Los cinco lenguajes del amor ha sido uno de los libros más vendidos de los últimos años. Fue escrito por el Dr. Gary Chapman. Y en los próximos minutos vamos a explorar los principios que se enseñan en esta valiosa obra. Para introducirnos va a ser importante que nos hagamos una pregunta. ¿Qué es el amor? Las películas, los libros, las canciones, los filósofos, los teólogos, cada uno de ellos tiene un concepto diferente. La sociedad parece no ponerse de acuerdo acerca de esta palabra que es tan conocida, pero a la vez tan incomprendida. La Biblia nos enseña que Dios es amor. Y en una oportunidad, el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de los Corintios. En el primer libro de Corintios, capítulo 13, versículo 1, Pablo dijo: si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles. Pero el amor durará para siempre. Pablo nos acaba de compartir un concepto profundo, pero en la práctica, ¿cómo se aplica en la vida diaria? Dicen los expertos que el amor funciona como el lenguaje. De la misma forma que usted tiene que aprender español para conversar con un latino, alemán para conversar con un alemán, inglés para platicar con un estadounidense, mandarín para hacerlo con un chino, de la misma manera tenemos que descubrir cuál es el lenguaje de amor que entiende, por ejemplo, nuestra esposa o nuestros hijos. El doctor Gary Chapman dijo: su lenguaje emocional y el lenguaje de su cónyuge pueden ser tan diferentes como el chino del español. No importa cuánto se empeñe en expresar el amor en español si su cónyuge solamente va a entender el mandarín. Por eso es importante saber cómo habla su esposa en el lenguaje del amor. Algunas personas se estarán preguntando, pero ¿por qué es tan difícil? En realidad no es difícil si lo piensa muy bien. Mírelo de esta manera. Los expertos han concluido que el ser humano tiene una necesidad primaria sobre cualquier otra, y es la de sentirse amado. Nosotros tenemos algo así como un tanque emocional que requiere ser llenado cotidianamente. Su esposa lo tiene, usted lo tiene, lo tienen sus hijos, lo tienen sus amistades, lo tienen sus padres. Todos nosotros tenemos algo que hemos graficado como un tanque emocional y que solamente puede ser llenado de una manera. En los próximos minutos vamos a descubrir una de las formas en la que quizás usted puede llenar el tanque emocional de la persona que ama. Palabras de afirmación. Este es el primer principio que queremos compartir y que esperamos que quede grabado en su corazón. Si usted tiene una forma de anotar en este momento, hágalo. Un famoso escritor llamado Mark Twain llegó a decir esto: puedo vivir 2 meses con un buen cumplido. Si somos honestos, yo creo que coincidimos. Salomón llegó a decir en el libro de Proverbios, en el capítulo 18, versículo 20, las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida, y las palabras acertadas traen satisfacción. También dijo en el mismo libro de Proverbios, en el capítulo 12, verso 25, la angustia causa tristeza, pero una palabra amable trae alegría. Alguien se estará preguntando por ahí, ¿y cómo se hace en la práctica? ¿Cómo le demuestro amor a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a través de las palabras? Por favor, siga los siguientes consejos. Número 1. Use los cumplidos. Dígale a su esposa: mi amor, qué bien te ves con ese vestido. O qué rico te quedó el desayuno. Anime a su hijo también con cumplidos. Dígale: mi amor, qué excelente trabajo que hiciste. Entonces, número 1, use los cumplidos. Número 2, use las palabras de ánimo. No sea de las típicas personas que presiona, sino más bien de las que echa porra. Dígale, vos podés, mi amor, sí se puede, mi hijo, como dicen los mexicanos. Número 3. Use palabras amables. A veces podemos decir las palabras correctas, pero en el tono incorrecto. Una vez escuché esta frase que me pareció muy acertada. Una verdad dicha a gritos suena a mentira. Escuché bien. Una verdad dicha a gritos suena a mentira. No solamente es importante saber qué decir, sino también cómo decirlo. Habrán personas que dirán, pero es que yo soy medio tosco para hablar. No nos podemos excusar bajo ese argumento. Que yo sea tosco por naturaleza no significa que no pueda cambiar esa forma. Todo lo contrario, tenemos dominio propio y no solamente podemos cambiar lo que estamos diciendo, sino también la forma en que lo estamos diciendo. Cuarto consejo, use la cortesía. Aprendamos a decir gracias. Aprendamos a decir por favor. Son dos palabras muy sencillas, pero que abren muchas puertas de oportunidades. Y sobre todas las cosas, también están demostrando que amamos a la persona. Y número 5, el quinto consejo para este primer principio, use las indirectas. Es muy importante que las personas que amamos sepan que nosotros hablamos bien de ellos delante de otras personas. Usted no hable mal de su esposa, no hable mal de su esposo. Es muy bueno, es muy recomendable de que comencemos a afirmarlos, de que cuando llegue a alguien a nuestra casa podamos decir, hey, si vieras cómo cocina mi esposa, hey, si vieras lo buen alumno que es mi hijo, te sorprendería. Comience a hablar bien de su esposa, comience a hablar bien de su esposo, comience a hablar bien de sus hijos, no hable mal de ellos. Estos sencillos consejos pudieran hacer un gran cambio en el hogar. ¿Qué le parece si de aquí en adelante nos comprometemos para usar palabras de afirmación, para usar cumplidos, para echarle porras a esa persona que amamos, para ser amables en la manera en la que nos expresamos, para usar la cortesía, el por favor, el gracias? Esto pudiera provocar un gran cambio en el ambiente en el que estamos viviendo. Que el Señor le bendiga y les esperamos en nuestro próximo capítulo. Todas las personas nacemos con un recurso en común, el tiempo. Nadie nace con más tiempo que otros, todos recibimos la misma cuota. Hace algunos años un grupo de estudiosos quiso saber cómo los seres humanos usamos el tiempo. Y tomando como referencia una vida de 72 años, dicen los expertos que toda persona normalmente va a gastar 21 años de su vida durmiendo. Escuchen bien, 14 años trabajando, 7 años en el baño, 6 años comiendo, 6 años viajando, 5 años esperando en filas, 4 años aprendiendo, 3 años en reuniones, 2 años devolviendo llamadas telefónicas, 8 meses abriendo correspondencia inútil, 22 meses yendo a la iglesia, 6 meses esperando en los semáforos. ¡Imagínese! Es más, este mismo estudio afirma que los matrimonios hablan aproximadamente 4 minutos al día. ¿Usted se puede imaginar eso? Alguien por ahí estará diciendo, no, no es cierto, yo no creo en ese dato porque yo hablo mucho más que 4 minutos al día con mi esposa. Pero si somos honestos, no es cierto. A veces lo que sucede es que discutimos y eso no es conversar y eso no es dedicarnos tiempo el uno al otro. Este mismo estudio asegura que los padres tomamos 30 segundos al día para conversar con nuestros hijos, al menos una conversación seria. Así que convengamos en algo. El tiempo no solamente es importante, sino también debemos usarlo de la forma correcta. El apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 5, versos 15 y 16. Viva con el debido sentido de responsabilidad, no como aquellos que no saben el significado de la vida, sino como los que sí saben. Haga un buen uso de su tiempo. En el primer capítulo de esta serie, inspirada en el libro de los 5 lenguajes del amor del Dr. Gary Chapman, hablamos de la importancia de conocer el lenguaje emocional de nuestra esposa o de nuestros hijos para poder expresar de la forma correcta el amor que sentimos. Y compartimos un primer principio, palabras de afirmación. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del segundo principio, tiempo de calidad. Por favor, si puede anotar una vez más, le vamos a sugerir, hágalo. Tome su papel, tome su lápiz o tome su dispositivo móvil y anote todo lo que usted considere valioso. En los próximos minutos, la importancia del lenguaje emocional del tiempo de calidad. Es sorprendente, pero una de las formas en las que demostramos que amamos a una persona es pasando tiempo con ella. Yo no estoy de acuerdo con lo que algunos especialistas afirman, de que es más importante el tiempo de calidad que la cantidad. En realidad, no debería de ser así. La comunicación más productiva se desarrolla naturalmente cuando pasamos más tiempo con las personas que amamos. Mis estimados y estimadas, la cantidad y la calidad son igual de importantes. Y ahora, para lograr esto, tenemos que entender muy bien las prioridades de nuestra vida. Hay algunas personas que se sienten desesperadas porque no saben cómo expresar el amor a su esposa, a su esposo, a sus hijos o a sus padres incluso. Llegan a decir, yo les digo que los amo, yo les digo a mis hijos que los quiero, pero por alguna razón ellos no se sienten amados. ¿Qué hago? Es la pregunta que quizás algunos están haciendo. Y a lo mejor no hemos descubierto que el lenguaje emocional que entiende nuestro cónyuge o que entienden nuestros hijos no son las palabras. Quizás el lenguaje que ellos entienden es el del tiempo. Y la pregunta del millón es, ¿y cómo se pasa tiempo juntos? Bueno, tiene que haber algunos ingredientes. Permítame darle el primero. Número 1. Debe haber unión. Pasar tiempo juntos no significa estar sentados viendo un programa de televisión sin decirse nada el uno al otro, en absoluto. El tiempo juntos significa enfocarme en la persona que amo. Les voy a dar un ejemplo. Cuando mi hijo mayor tendría unos 3 añitos de vida, yo estaba en la casa trabajando frente a la computadora y él jugando con unos carritos. Los estaba estrellando el uno contra el otro, como lo hacen algunos niños. Y mientras estaba enfocado en mi trabajo, mi hijo se me acerca y me dice, papá, mía, 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 y él estrellaba sus carritos. Pero yo no podía atenderlo porque estaba muy concentrado en mi trabajo. Pero él insistió 1, 2, 3, 4. No se imaginan la cantidad de veces que mi hijo insistió para que yo le prestara atención. Y yo rápidamente lo miraba, pero otra vez me concentraba en la computadora. No pasó mucho tiempo cuando mi hijo entendió que lo que estaba impidiendo nuestra conexión era la computadora. Así que con su manito tomó la computadora y la cerró. Y yo lo quedo viendo y él me dice con sus deditos dirigiéndose a sus propios ojos. Papá, me llame. Llame. Yo estaba a la par de él, pero no estaba con él. En ese momento no eran las palabras lo que él necesitaba, era el tiempo. El segundo ingrediente para pasar buen tiempo juntos es que debe haber conversación de calidad. Si usted recuerda, el primer principio se concentra en lo que estoy hablando, pero este consejo se concentra en lo que estoy escuchando. La mejor persona para conversar es la que sabe escuchar. Como esposa, como esposo o como padre, yo tengo que saber escuchar. Hacer preguntas es una muy buena forma de poder decirle, te estoy escuchando o me interesa lo que estás diciendo. Se nos olvida, mis estimados, que las personas a veces no quieren escucharnos, quieren ser escuchadas. ¿Usted está escuchando a su esposa? ¿Está escuchando a sus hijos? Quizás no quieren oírlo hablar. Quizás lo que necesitan es ser escuchados. Alguien por ahí estará preguntando, por favor ayúdenme. Necesito más claridad en este aspecto. Permítame darle algunos tips que consideramos serán de mucha utilidad. Número 1. Mantenga contacto visual. No se distraiga con algo más. Su pareja debe saber que lo más importante en ese momento es ella. Número 2. No escuche a su cónyuge y haga algo más al mismo tiempo. No, deje de hacer cualquier otra cosa y préstele atención. Enfoque. Recuerde, esto es clave. Número 3. Escuche los sentimientos. ¿Y eso cómo se hace? Dirá alguien. Bueno, hágase este tipo de preguntas. ¿Qué emociones está experimentando mi pareja? ¿Cómo la estoy viendo? ¿Cómo la estoy sintiendo? ¿Se mira triste? ¿Se mira enojada? ¿Está ansiosa? ¿Siente miedo? Cuarto consejo, observe el lenguaje corporal. Cuando uno está hablando, no solamente expresamos a través de las palabras, también lo hacemos a través del cuerpo. ¿Cómo está su esposa? ¿Cómo está su esposo? ¿Cómo están sus hijos? ¿Se miran ansiosos con la forma en la que se están moviendo? ¿Cómo están sus manos? ¿Cómo están sus movimientos? Todo, absolutamente todo tiene que ser visto por nosotros. Número 5. Rehúse interrumpir. Escuche esto. Investigaciones han concluido que una persona escucha un promedio de 17 segundos antes de interrumpir y de dar sus propias ideas. Imagínese cómo somos. Solamente prestamos atención durante 17 segundos. Debo entender que mi mayor interés es escuchar y comprender a mi pareja o a mis hijos. Esto es clave. Mis estimados, si queremos tener conversaciones de calidad, debemos comprometernos intencionalmente. Tercer ingrediente para pasar un muy buen tiempo juntos. Debo poner en agenda estos tiempos. Tengo que planificarlos. No funciona de que estos tiempos vengan al azar. No, mis estimados, planifíquenlos. ¿Qué día usted va a tomar un tiempo para estar a sola con sus hijos? Tengan un tiempo con su esposa, con su esposo. No pongamos excusas de que estamos muy ocupados. No, siempre se puede usar un espacio de nuestro tiempo para las personas que amamos. Ellos siempre deben de tener un tiempo. Salomón dijo en el libro de Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Recuerde eso, todo tiene su tiempo, todo. El mayor beneficio de este lenguaje emocional, ¿sabe cuál es? Que provee de un banco de recuerdos. Un día nuestros hijos van a crecer, pero qué bueno será que recuerden que sus padres siempre tuvieron tiempo para ellos. Mis estimados, ¿qué le parece si de aquí en adelante hacemos un compromiso? Planificar un tiempo con las personas que amamos. Quizás la vida de nosotros pudiera dar un giro extraordinario. Que el Señor le bendiga y les esperamos en nuestro próximo capítulo. Vamos a pedirte que hagas memoria. ¿Recuerdas el tiempo cuando eras el novio de tu esposa? En ese tiempo regalabas una flor, una serenata, una salida a algún restaurante o simplemente un papel con un mensaje escrito a mano y lleno de mucho romanticismo. ¿Recuerdas? ¿Te acuerdas también de la reacción de ella? Quizás había sonrisas, saltos, manos que tapaban su rostro mostrando asombro y por supuesto un profundo agradecimiento, un rostro sonrojado. En fin, era todo un placer ver eso en ella. Pero los años pasaron, se casaron, vinieron los hijos y quizás hasta la rutina. Y junto con esto los regalos se fueron quedando en el olvido y el romanticismo también. En el capítulo de hoy vamos a hablar del tercer lenguaje del amor. Quizás uno que entiende muy bien tu esposa, esposo, hijos, padres o incluso hasta tus propios amigos. El lenguaje de los regalos. Quédate con nosotros, porque en los próximos minutos estaremos compartiendo herramientas que creemos que serán de mucha utilidad para tu vida. En muchas culturas, una forma de expresar el amor es a través de los regalos, y para eso nos valemos de las fechas especiales, por ejemplo, los cumpleaños, el Día del Amor y la Amistad, aniversario de bodas, Día de la Madre, Día del Padre, Día del Niño, Navidad, Año Nuevo. Bueno, la lista puede seguir, es interminable. El punto es que estas fechas se convirtieron religiosamente en el tiempo casi obligatorio para dar regalos y perdiendo muchas veces la motivación o la intención inicial. De esa manera, damos regalos porque alguien está de cumpleaños, no porque lo amamos. Salimos a cenar con nuestra esposa porque estamos de aniversario, no porque la amamos. Les damos juguetes a nuestros hijos porque es Navidad y en Navidad hay que dar regalos. Pero no porque estamos tratando de expresar amor. Alguien dirá por ahí, pero si estoy dando un regalo, ¿no es porque tengo un afecto a la persona? Y pudiéramos decir rápidamente, sí. Pero recuerden lo que hablamos en el primer capítulo de esta serie, citando al apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 3. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Observe cómo el apóstol Pablo está terminando este pensamiento. Podemos ser generosos sin amar. O en otras palabras, podemos dar un regalo sin necesariamente demostrar que estamos amando. Es extraño, pero posible. Suena feo, pero muchas veces nuestros regalos saltan más de una obligación que de un corazón enamorado o apasionado. Ahora, por otro lado, en nuestra cultura también es cierto que se han usado los regalos para pedir perdón, para comprar cariño, para manipular, para comprar voluntades, para muchas cosas con motivaciones egoístas. Y algunos toman esto como argumento para no dar e incluso para no disfrutar el recibir un regalo. Mencionamos todo esto porque es importante aclarar que cuando hablamos del lenguaje del amor, de los regalos, no nos referimos a aquello que salta como una obligación o con intenciones equivocadas. No, mis estimados y estimadas, en absoluto. Cuando hablamos del lenguaje de los regalos, nos referimos a una demostración visual del amor que hay dentro de mí por mi esposa, por mis hijos, por mis padres o incluso por nuestros amigos. El lenguaje de los regalos es nada más y nada menos que una expresión externa de lo que ha sucedido internamente en el corazón de una persona que ama. Por lo tanto, mis amigos, este consejo no se trata que debemos dar un regalo caro o un regalo grande, para nada, sino de comprender que quizás es el lenguaje que mejor entiende nuestra esposa, hijos, padres o amigos. Entonces, la pregunta más importante en este momento es esta. ¿Será que este es el lenguaje de amor que mejor entiende la persona que amo? Y si la respuesta es sí, permítame darle dos consejos para llevar a la práctica este importante principio. El primer consejo que le queremos dejar es el siguiente. Piense en la necesidad o deseo de la persona que usted ama e intente satisfacer ese deseo. Estoy casi convencido que por ahí algún esposo estará pensando esto. Usted no sabe lo que mi esposa quiere. No solo no lo puedo comprar, sino que realmente no lo necesita. Y este pensamiento sugiere que realmente no conocemos a la persona que amamos. Mis estimados amigos y amigas, los regalos vienen en todos los tamaños, colores y formas. Algunos son costosos y otros no cuestan nada. Pero la persona cuyo lenguaje principal es este, el costo de un regalo va a importar muy poco. Le voy a poner un ejemplo. Si un millonario le regala unos $1,000 a su esposa, ella pudiera quizás cuestionar si se tratara de una verdadera expresión de amor. Sin embargo, si hablamos de un hombre que tiene pocos recursos y decide darle a su esposa un regalo de no más de $2 o $3, ella quizás va a entender el sacrificio que representó para su esposo y se va a sentir seguramente muy amada. De esto se trata este consejo. Por eso para nosotros es importante recordar que los regalos pueden ser comprados, encontrados o hechos. No necesitan ser caros, solo deben expresar esto. Estaba pensando en vos y por eso te quiero dar este regalo. Así se debería de entender cada vez que estamos entregando un presente a la persona que amamos. El segundo consejo que queremos dejarle es el siguiente. Regálese usted mismo. Estar para el otro es quizás el mayor regalo que podemos dar. No hay dinero que lo pueda comprar ni regalo que se le pueda comparar. Que nuestros hijos puedan decir, mi papá siempre ha estado para mí. Que nuestras esposas también puedan decir, él siempre ha estado para mí. La presencia física en momentos críticos es el mejor regalo que se puede dar. Su cuerpo llega a convertirse literalmente en un símbolo del amor. En una ocasión, un esposo describió una experiencia que le marcó para toda su vida. Se lo voy a leer literalmente. Cuando murió mi mamá, el supervisor del trabajo de mi esposa dijo que ella podía tomarse unas 2 horas para asistir al funeral, pero que tenía que estar de regreso por la tarde. Mi esposa le dijo que su esposo necesitaba su compañía ese día y que por lo tanto se iba a tomar todo el día. Y el supervisor le replicó, si se toma todo el día puede perder su trabajo. Y mi esposa le respondió, mi esposo es más importante que mi trabajo, así que pasó todo el día conmigo. Ese día me sentí más amado que nunca por ella. Nunca he olvidado lo que ella hizo por mí. Por supuesto, ella no perdió su trabajo, y en cambio, sí lo perdió aquel supervisor. Con esta historia, mis estimados, yo quiero que recuerden esto. En el corazón del amor está el espíritu de dar. E insistimos, los regalos no necesitan ser costosos ni deben ser semanales, pero para algunas personas su valor no tiene nada que ver con el dinero, y sí mucho que ver con el amor. Espero encontrarlos en el próximo capítulo. Un fuerte abrazo. Todos necesitamos una gran causa para vivir. Este es el verdadero secreto de la grandeza. Mis amigos, no hay grandes personas en el mundo, solo grandes causas. Las grandes personas son solo personas ordinarias que hacen un gran compromiso con una gran causa. Si solo vivís para vos, tu vida no tiene sentido. Recuerden lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo, capítulo 20, verso 26. El que quiera ser más importante entre ustedes, debe hacerse su siervo. ¿Sabe cuál es la mayor de las causas a la que podemos aspirar? El servicio. ¿Sabe usted cuál pudiera ser el secreto de un matrimonio feliz? El servicio. A continuación, vamos a hablar aquello que el Dr. Gary Chapman, escritor del famoso libro Los Cinco Lenguajes del Amor, describió como el cuarto lenguaje emocional, los actos de servicio. Va a ser muy importante que preste atención a lo siguiente. Para las personas cuyo lenguaje primario del amor es el acto de servicio, el amor se demuestra con acciones en favor de ellas. Dichas acciones no necesariamente requieren ser algo fuera de lo común. Muchas veces es más importante un pequeño detalle que algo grande y único. Por ejemplo, pueden ser situaciones sencillas como pagar las cuentas por la otra persona, atender al mantenimiento del vehículo, ayudar a configurar un celular, lavar los platos después de la cena, planchar la camisa al esposo, al hijo, a la esposa, en fin. Pueden ser una serie de cosas que de todas maneras, aunque parezcan muy sencillas, pueden llenar el tanque emocional de la persona que amamos. Ahora, la cosa acá es hacerlo para agradar a la persona sabiendo que esto realmente es una necesidad. Ahora, va a ser importante aclarar, al igual que sucedió con el lenguaje de los regalos, que el acto de servicio no es una manera de poder manipular en absoluto, mis amigos y mis amigas. El acto de servicio es una demostración del amor que yo ya tengo por la persona y es un entendimiento que es quizás la forma en la que mi esposa, mi hijo, mi esposo, mis amigos, mis padres se pueden sentir más amados por mí. Por lo tanto, una pregunta clave que cada uno de nosotros tiene que hacerse es la siguiente. ¿Será que los actos de servicio es el lenguaje emocional que entiende la persona que yo amo? Porque si la respuesta es sí, la otra pregunta que yo tengo que hacerme es ¿qué tengo que hacer para poder llenar el tanque emocional de esa persona que yo amo? Sin duda alguna, este es uno de los lenguajes más complicados, especialmente para aquellos que no lo hablan. ¿Por qué? Porque requiere mucho esfuerzo, requiere mucho sacrificio. Pero escuchen bien, es un sacrificio que bien vale la pena. Si amas realmente, vas a estar dispuesto a hacer lo que se necesite para que todo funcione en tu casa, para que todo funcione en el matrimonio, para que todo funcione en la relación con tus padres o con tus amigos. Vamos a la parte práctica. ¿Cómo se aplica en el día a día este consejo? Va a ser importante que usted recuerde que este lenguaje del amor tiene un principio. Es todo aquello que usted hace porque le gusta a la persona que usted ama. Acciones como lavar, cocinar, planchar podrían ser actos de servicio que los esposos harían para que las esposas se sientan amadas. Incluso, se trata también de ayudar con los niños cuando las madres no pueden atender o simplemente porque están cansadas. Ahí el hombre se puede sacar un 100. Va a ser clave que ustedes se sienten y hagan una lista de cosas que su pareja consideraría como un acto de servicio. Esto va para cada uno de los hombres que están casados. Mis amigos, las esposas se cansan y se cansan más todavía cuando miran que solo son ellas las que están sirviendo y que esto no está sucediendo al revés, Hay que cambiar los estereotipos en el hombre, aquellos que te dicen que no puedes hacer ciertas cosas porque sos hombre. Eso no funciona así. Mis amigos, un hombre puede tomar una plancha, un hombre puede levantarse por la madrugada para atender a los niños y no solamente puede, sino que debería de hacerlo. Un hombre no es aquel que simplemente sale de la casa por la mañana a ganarse la plata en una empresa. Es muy bueno, eso es ser muy responsable, pero no es nuestra única tarea. También tenemos que aprender a servir cuando estamos en el hogar, tomar un lampazo, tomar una escoba, tomar un plato, poder lavarlo. De cualquier forma, tomar algo con tal de aprender a servir. Evidentemente, este no es un consejo exclusivamente para los hombres. Mis estimadas damas, cada una de ustedes, aquellas que están casadas, tienen que encontrar de manera muy puntual cuál es el área de servicio que hace sentir más amado a su esposo. Probablemente ustedes le sirven de muchas maneras, pero hay algunas cosas, algunos detalles que quizás están pasando inadvertidos y que hacen que su esposo no se sienta amado, al menos no de la forma en que ustedes quisieran que se sintiera. Queremos concluir este capítulo retomando lo que dijimos al inicio. Usted necesita una gran causa para vivir. Ese es el secreto de la grandeza. ¿Sabe cuál es el secreto de un matrimonio realmente grande? Que nos aprendamos a servir el uno al otro. No hay grandes matrimonios en el mundo, mis amigos, solo grandes causas. Los grandes matrimonios son solamente compuestos por personas ordinarias que hacen un gran compromiso por vivir el uno para el otro. Si usted solo vive para usted, su vida no tiene sentido. Pero si usted vive para su cónyuge, su vida cobra una relevancia extraordinaria. Un fuerte abrazo y les esperamos en el quinto y último capítulo de esta serie de los 5 lenguajes del amor. Que el Señor le bendiga. Numerosas investigaciones en el campo del desarrollo infantil han llegado a esta conclusión. Los niños que son tenidos en los brazos, que son abrazados y besados constantemente, desarrollan una vida emocional mucho más estable que aquellos que son dejados solos por largo tiempo y sin tener un contacto físico. La importancia de tocar a los niños es clave en su desarrollo, pero también es importante en el desarrollo de un matrimonio. El contacto físico en el matrimonio es tan importante que pudiera definir en algunos casos hasta la estabilidad del mismo. Por ejemplo, tenerse de las manos, besarse, abrazarse y tener relaciones sexuales son vehículos para comunicar el amor que nos sentimos el uno al otro. Y para algunas personas es importante entender esto. Es mucho más valioso un contacto físico que un regalo, que un acto de servicio, que un tiempo o que palabras de afirmación. Por eso, la pregunta que yo tengo que hacerme es esta. ¿Será que mi esposa tiene como lenguaje emocional el toque físico? Uno de los problemas que salta cuando uno habla acerca de este quinto lenguaje del amor, el toque físico, es que parece que todo se reduce al sexo. Y no es así, mis amigos y mis amigas. La relación sexual es solo uno de los dialectos de este lenguaje del toque físico. De los 5 sentidos, el tacto, a diferencia de los otros 4, no se limita solamente a determinada área del cuerpo. Escuchen bien, a través de todo el cuerpo se encuentran localizados unos diminutos receptores táctiles y sensoriales que todas las personas tenemos. Cuando esos lugares son tocados o presionados, los nervios llevan esos impulsos al cerebro y el cerebro, por su parte, interpreta todos esos impulsos, por lo que percibimos que la cosa que nos tocó es caliente o fría o dura o suave, si causa dolor o causa placer, y también podemos interpretarlo como algo amante u hostil. Y algunas partes del cuerpo son más sensibles que otras, por supuesto. La diferencia se debe al hecho de que los diminutos receptores táctiles no están esparcidos indistintamente por el cuerpo, sino colocados en grupos. Presten atención a este detalle que yo sé que es muy científico, pero nos va a ayudar a ilustrar el por qué muchas veces algunas personas entienden más el lenguaje del contacto físico. Por ejemplo, la punta de la lengua es altamente sensible al tacto, mientras que la espalda o los hombros son menos sensibles. Las puntas de los dedos o la punta de la nariz son otras áreas extremadamente sensibles, al menos en la mayoría de las personas. Pero nuestro propósito en este capítulo no es llenarte de un entendimiento neurológico de cómo funciona nuestro cerebro en absoluto. Es ver cómo esto que los científicos han descubierto nos lleva a comprender el cómo nos comportamos cada uno de nosotros. De ahí que tenemos que entender que las palabras tienen menos impacto en algunas personas que lo que tienen en otras. Por ejemplo, si a alguien le dicen te amo, pudiera ser importante, pero si le dan un abrazo, pudiera ser todavía mucho más valioso. A alguien, si le dicen te odio, pudiera digerirlo de una forma más rápida. Sin embargo, si le dan un cachetazo, probablemente le va a costar más resolver esa ofensa. Por eso va a ser importante que aprendamos a reconocer si la persona que amamos tiene como lenguaje de amor el toque físico. En el matrimonio, el contacto de amor puede tomar muchas formas y evidentemente esto significa que cada persona es diferente. No todos los toques son iguales. Algunos van a traer más placer a su cónyuge que otros. Su mejor instructor en este sentido va a ser su cónyuge mismo, por supuesto. Después de todo, es el único al que usted quiere amar. Él sabe mejor que nadie lo que es un toque de amor de parte suya. No insista en tocarlo a su manera o cuando usted quiera. Aprenda a hablar el dialecto de amor de su esposa o de su esposo o de sus hijos. Su cónyuge puede encontrar algunos toques muy incómodos o muy irritantes. Insistir en continuar esos toques es comunicar lo opuesto de amor. Eso va a indicar que usted no es sensible a las necesidades de su esposa o de su esposo y que le importa muy poco la forma en la que ella percibe sus toques. No cometa la equivocación de creer que el toque que le brinda placer a usted también le brindará placer a su pareja. No funciona así, mis amigos. El contacto de amor puede ser explícito y demanda toda la atención. El doctor Gary Chapman escribió en Los 5 lenguajes del amor algo que suena un poco complejo si no se interpreta bien. Él dijo, el cuerpo es para tocarlo. Esto, mal entendido, nos puede llevar a serios problemas y a violaciones de principios divinos. Pero bien entendido en el matrimonio, lo que hace referencia es esto. Hay áreas de nuestro cuerpo que necesitan ser estimuladas y no en aspectos sexuales, en absoluto. El estímulo puede ser de afecto, de cariño, de aprecio. Ese tipo de toque es lo que requiere nuestro cuerpo y quizás es lo que está esperando su hijo, su hija, su esposa o su esposo. Si usted no está acostumbrado a tomarle de la mano a su esposa, tal vez se está perdiendo de una gran oportunidad para que ella se sienta amada. Hágalo. Tómele de la mano, agárrela y abrácela delante de las demás personas. Y usted va a decir, pero es que yo no soy así. ¿Vale o no vale la pena? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Vale o no vale la pena tomar de la mano a mi esposa para que ella se sienta amada, protegida, apreciada profundamente por mí? Si el lenguaje principal de amor de su cónyuge es el contacto físico, nada es más importante que tenerla entre los brazos cuando lo necesita. Permítame terminar dándole algunos tips importantes en este quinto lenguaje del amor. Número 1. Abrace en tiempos de crisis. Si usted está viendo a su esposa lastimada, ofendida o atravesando por un momento duro, abrácela. Número 2. Una mano que ayuda en un trabajo. ¿Sabe cuál es otra manera de expresar amor? A través del servicio, cuando ayudamos, cuando decimos, hey, déjame tenderte la mano, déjame levantarte si has caído. Eso es una muy buena forma de expresar cariño. Número 3, un hombro para sostener. A veces nuestros hijos están llorando y no tienen dónde recostarse, no tienen un hombro para llorar. A veces tu esposa o tu esposo se siente muy mal, tiene lágrimas sobre sus mejillas y no tiene quien le apoye. Un hombro es importante en ese momento. Ese es un contacto físico clave. Número 4. Las caricias. Evidentemente, todos necesitamos sentirnos apapachados, decimos en Nicaragua. No sé cómo se dirá en otros países. Amados, acurrucados. Eso es importante. Cuando usted esté sentado en la sala de su casa viendo algún programa de televisión, aproveche para comenzar a sobarle los pies, a sobarle la cabeza, a tomarle de la mano, acariciarle los brazos. Número 5, masajes. Esto evidentemente es más para el matrimonio. Escuchen bien, si usted está de novia o de novio, esto no aplica para usted. El masaje va a ser importante que uno lo haga, especialmente cuando está cansada o cuando está cansado tu esposo. Cuando tu esposa, vos sabés que se rindió durante toda la jornada en el hogar o la jornada que estuvo en su empresa. Ahí va a ser clave la comprensión. Mi amor, ¿te gustaría que te haga un masaje? Te voy a tratar de hacer sentir mejor. Y uno le comienza a sobar la espalda, a tratar de estimular las piernas, los pies. Y por último, evidentemente, el sexo. Las relaciones sexuales son un medio importante de comunicación de amor. No permita, mis amigos, que nuestra manera de ser nos impida el poder comunicar el amor que sentimos y por lo tanto el poder tocar a la persona que amamos. Toque a su esposa, toque a su esposo, toque a sus hijos, abrácelos y hágale sentir que usted está ahí para ellos. Que el Señor le bendiga. Fue un placer haber compartido con ustedes durante todo este tiempo en esta serie inspirada en el libro escrito por el doctor Gary Chapman, Los 5 lenguajes del amor. Un fuerte abrazo y que el Señor le bendiga.